continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Arte. Nos acompaña en esta mañana la profesora Esther Alegre. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar en este programa que dedicamos al arte de la escultura griega. En el primer programa hablamos del arte egipcio y ya entramos en el mundo griego. Los griegos tenían una serie de preferencias a la hora de esculpir. ¿Cuáles eran estas preferencias, profesora Alegre?
Pues indudablemente la preferencia que tienen los griegos es la representación del cuerpo humano. El antropomorfismo es la característica, digamos, básica de lo que es la cultura griega. El hombre se convierte en el centro de las cosas. Y la escultura, al igual que ocurre con la arquitectura, que deja de tener dimensiones colosales y se tiende a una proporción a la medida del hombre, pues en la escultura la representación de ese hombre es la preocupación dominante. No solamente del hombre en sí mismo, sino también del hombre en relación con los dioses. Y esto es importante entenderlo, porque los dioses se representan ya como hombres en sí mismo. Y en las narraciones que hay sobre el mito, los mitos griegos, siempre son representaciones humanas las que se hacen. Se pierde esa tendencia que había en los imperios antiguos, en Egipto o en Mesopotamia, a realizar imágenes monstruosas, imágenes que podían tener cabeza de hombre y cuerpo de animal, como podían ser las esfinges egipcias, o al contrario, tener cuerpo de hombre y cabeza de animales.
Y dentro de estas representaciones es fácil distinguir entonces cuando se quiere representar a un dios o cuando se quiere representar a un héroe o un hombre.
Normalmente se tienen a lo mejor una serie de atributos, el casco, el escudo, la forma incluso de colocarse, pero no porque se representen de una forma distinta, ni siquiera, como luego pasará en el mundo cristiano, que normalmente el canon de la figura varía, entonces el hombre es más pequeño con respecto a Dios, ni siquiera eso. O sea, son representaciones idénticas que se pueden entender, o porque se conoce el mito y se sabe entonces lo que se está narrando ahí, o por algún atributo concreto, como hemos dicho, como puede ser el casco, el escudo o incluso el ropaje.
También otra de las preferencias, otra de las características de la escultura griega es el naturalismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto de naturalismo?
Pues es a la búsqueda, digamos, de la representación lo más cercana a la naturaleza, lo más próxima a la naturaleza. No es tanto una búsqueda de un realismo como luego podría ser en Roma, en el que se trataba de hacer retratos precisos de los personajes que se querían representar, pero sí esculpir y hacer imágenes de hombres tal y como nosotros los podemos ver.
Hay otra característica, podríamos decir, que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Cuando una persona es muy bella, decimos, es que tiene una belleza griega. Esto que ha llegado hasta nuestros días porque tendría muchísima importancia el ideal de belleza, ¿no?
La belleza es un concepto que aparece ahora en Grecia por primera vez. Aparece fundamentalmente con las teorías de Platón, y que es realmente el primer filósofo que trata la belleza como concepto en toda su amplitud y en toda su extensión. En las artes anteriores de Egipto, de Mesopotamia, buscaban la representación, digamos, podemos decir digna, pero estaban alejados de esta preocupación y de esta idea de belleza. Los griegos no. Lo que pasa es que no es una belleza subjetiva la belleza griega. No está, digamos, condicionada a la sensación personal, sino que es una belleza que está basada en la proporción y en el equilibrio de las partes. Es decir, es una belleza casi matemática. En arquitectura, realmente las proporciones son matemáticas, y en escultura también ese juego de las proporciones es importante. Por eso aparece ahora por primera vez lo que se llama la medida, el canon, el concepto del canon griego, ¿no? Uno de los grandes escultores griegos, Policleto, es el que, digamos, primero define la idea de canon. O sea, que siempre el ideal de belleza es una belleza en la que se busca ese equilibrio entre las partes, y es un equilibrio que se consigue a través de proporciones matemáticas.
Quizás sea por esta cuestión del equilibrio por lo que ha podido llegar hasta nuestros días como el ideal de belleza también de ahora mismo.
También, claro, sí. El arte griego es un arte tan rico que a lo largo de toda la historia del arte, de toda la historia de la cultura realmente occidental, ha tenido interpretaciones continuas, interpretaciones positivas, interpretaciones en busca de ese ideal, que ellos manifestaron, ¿no? El arte occidental ha estado siempre en la búsqueda de esa idea.
Y en cuanto a los materiales, ¿qué materiales se utilizaban?
Los fundamentales, desde luego, es el material, el mármol, que es por lo que se conocen, digamos, más todo lo que es la estatuaria. El bronce también es un material muy muy utilizado. Las técnicas, digamos, del vaciado en bronce ahora se desarrollan plenamente. Y la piedra. Lo que hay que decir es que la escultura griega y también la arquitectura, en esto también tenemos que decir, normalmente nosotros ahora la entendemos como un arte, digamos, sobrio, un arte monócromo, un arte en el que la riqueza del material, la belleza del material en sí mismo es primordial, pero esto no era así, porque tanto las esculturas como la mayor parte de las arquitecturas estaban pintadas, pero las esculturas siempre estaban pintadas, los relieves historiados siempre estaban pintados. Entonces la imagen final de toda la escultura griega es completamente distinta de la que nosotros percibimos ahora. Es una imagen que podríamos decir mucho más, desde luego muy colorista, no es una imagen monócroma, no es una imagen que muestra el material al desnudo, ni digamos que uno de sus valores sea el material al desnudo en sí mismo, tal y como hoy lo podríamos valorar, y desde luego que tiene un aspecto mucho más ingenuo, podríamos decir, que el que nosotros ahora mismo le hemos concedido.
También la civilización griega, digo también porque hablábamos en los mismos términos cuando hablábamos de la civilización egipcia, pues es larga. Quiero decir que durante todos estos siglos supongo que habrá una evolución en el arte y distintos periodos o distintas etapas.
Además, etapas muy concretas, muy precisas y que suponen una evolución tremenda una sobre otra en lo que son todos estos conceptos que hemos ido definiendo, o sea, en la representación de la figura humana, en la búsqueda del ideal de belleza y en la utilización de los materiales y digamos el desarrollo de las técnicas de escultura. Los tres periodos básicos son el periodo arcaico, el clasicismo, el periodo clásico y el helenismo. El periodo arcaico se va a caracterizar fundamentalmente por tener unos modelos escultóricos en los que todavía están muy arraigados a tradiciones, digamos, del mundo antiguo, sobre todo a tradiciones que provienen de Egipto y de Jonia. Entonces, hay las representaciones más características son las corés, que son representaciones de figuras femeninas, y los curós, que son representaciones de figuras masculinas. Estas corés y estos curós van a caracterizarse por la frontalidad de la imagen, por la rigidez de la expresión, con una pierna ligeramente avanzada, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y pegados a ellos. Solamente en algún caso las corés tienen un cierto movimiento en alguno de sus brazos, con lo que se ha llamado la sonrisa arcaica, con esa expresión sonriente en la cara y los ojos almendrados. No se trata de representar a individuos concretos, no se trata de representar tampoco figuras humanas que dejen transmitir algún sentimiento o algún estado psicológico, simplemente hay un intento de representación homogénea de la figura. Los músculos muy esquemáticos siempre responden a figuras geométricas, la representación de los músculos, aunque las corés hay que decir que siempre se representan vestidas, totalmente vestidas. No será hasta el periodo clásico hasta el que aparezca el primer desnudo femenino en la escultura griega.
Por lo tanto, una influencia, como hemos dicho, del arte egipcio también, aunque también supongo que habrá una evolución y habrá también una transición de este periodo arcaico pues al periodo clásico, que sería el siguiente periodo. No se pasa, y eso lo iremos repitiendo en muchísimos sí. programas, yo creo que en todos lo repetimos, que no se pasa de un periodo a otro de repente, de un día a otro, sino que la cosa es paulatina y muchas veces conviven diferentes etapas, o en el caso de griego, no, de Grecia.
No, es cierto, no se pasa, digamos, bruscamente de lo que es estas características básicas del periodo arcaico a lo que es luego el clasicismo griego con esas figuras magníficas en movimiento. Hay una transición, pero es una transición también bastante rápida. O sea, de estos curos que hemos hablado, rígidos y frontales, lentamente se va pasando a unos curos en los que ya la idea de movimiento está mucho más elaborada, aunque todavía tienen una cierta rigidez porque el movimiento en sí mismo no se está representando, pero sí hay ese intento de movimiento que se acabará centrando en lo que se llama el contraposto y que realmente es en el periodo clásico cuando se elabora directamente. O sea, esa pierna adelantada empieza a mostrar una cierta tensión en sus músculos y el pie que se queda atrás se levanta ligeramente del suelo. También los brazos empiezan a dejar de estar pegados rígidamente al cuerpo y se elevan hacia adelante. Buscando un cierto movimiento. La expresión de la cara deja de tener esa sonrisa arcaica y esos ojos almendrados que lo que hacen es generalizar una imagen de la cara. Se busca una cierta introspección y hay luego también un cambio que es fundamental, que es el pelo empieza a tener un cierto movimiento, se empieza a despegar de lo que es el cráneo y deja de tener esos de ser digamos como una peluca jónica llena de pequeños rizos, que era como se representaban originalmente los curos, para convertirse realmente en un pelo más corto, más propio de los atletas que se quieren representar con estas figuras y un poco ya separándose del cráneo del cuerpo, siempre en busca de ese naturalismo del que hemos hablado y siempre buscando también ese ideal de belleza a través del juego de las proporciones. Las proporciones entre las diferentes partes del cuerpo es lo que va a permitir, digamos, hacer que estas imágenes sean cada vez, se acerquen cada vez más a los modelos naturales.
Estamos hablando aquí de este periodo de transición entre la primera etapa, la arcaica, y la segunda etapa, la época clásica. Podemos entrar ya en lo que es la época clásica, que es una época importantísima dentro del arte griego y ahora de la escultura.
Claro, el periodo clásico es, digamos, cuando todas estas búsquedas que ha ido realizando el arte griego llegan a su periodo de máximo esplendor.
Perdón, una pregunta. ¿En este periodo arcaico hay artistas, vamos a decir, conocidos, o ese también es un cambio que sí se da en el periodo clásico y no en el arcaico?
La imagen del artista en Grecia es una imagen muy especial, sobre todo con respecto, digamos, a lo que son las culturas del tiempo antiguo, ¿no? La imagen del el artista se entiende que es un hombre que no es un artesano, que no es un trabajador manual, que es una persona que tiene que crear primero con su cabeza y luego con sus manos. O sea, se le entiende, digamos, en el concepto moderno que tendríamos hoy de artista. En el periodo arcaico hay algún nombre conocido, no muchos, o sea, estamos, digamos, en una valoración del artista muy parecida a la que se tiene en los imperios antiguos, y cuando se cambia esta posición es cuando la filosofía griega empieza a desarrollarse y el arte empieza a utilizar los conceptos de la filosofía griega. Es en el siglo de Pericles realmente que es la eclosión, digamos, de toda la cultura griega, cuando realmente el artista, el filósofo, el pensador empiezan a ser casi una misma cosa.
Estamos hablando del siglo V antes de Cristo.
Exactamente.
Y podemos hablar un poco de características de la época clásica y luego ya entramos pues en artistas, en autores.
Digamos, el periodo clásico, lo primero que que podríamos decir en línea con lo que estamos comentando es que realmente se consigue la representación del cuerpo humano de la forma más natural posible. La musculatura del cuerpo humano se modela ya perfectamente, se llega a la definición de un canon para el desarrollo de la figura, para digamos conseguir esculpir la figura con ese canon. Hay dos teorías de canon, la de Policleto y luego la de un escultor posterior, y se busca también una expresión psicológica y la búsqueda de la expresión de los sentimientos a través de los gestos de la propia cara. Se están haciendo retratos, pero no se llega, digamos, al nivel, a la búsqueda del retrato individual tal y como luego se desarrollará en Roma, donde realmente lo que se está haciendo en cada una de las esculturas es el retrato de una persona concreta. Aquí hay retratos, sí, pero no es la búsqueda primordial.
¿Pero posa el retratado, posa o no? ¿O si retratan cosas mucho más generales?
Más genéricas. Se representan atletas, se representan a dioses en determinado momento, como atletas la mayoría de ellos. La búsqueda del movimiento y de la musculatura, del naturalismo, es de alguna manera lo que va dominando esto en cuanto a la escultura de bulto redondo, porque digamos el relieve, que no le hemos tocado en el periodo arcaico, pero que está ahí, que tiene las mismas características, lo que está buscando es, su problema real es la narración, es narrar de la forma más precisa posible los hechos que se quieren contar en ese relieve.
Como decimos, estamos hablando de las características de este periodo clásico, que son bastante diferentes al periodo anterior, ya entran en cuestiones bastante diferentes. Y aquí ya sí hay artistas determinados que se pueden nombrar con sus nombres y que tienen una obra propia.
Sí, el periodo clásico es eminentemente un periodo de artistas concretos y de obras concretas. De todas formas, antes de continuar, me gustaría comentar un hecho, y es que una gran parte de la escultura, sobre todo de la escultura de bulto redondo que ha llegado a nosotros, de Grecia, una gran parte de ellas son copias romanas. Durante mucho tiempo se pensaron que eran esculturas griegas originales. Luego determinados estudios han demostrado que no, que eran copias romanas. O sea, esa admiración que sentían los romanos por el arte griego les llevó en muchos casos a copiar esculturas. Por lo tanto, vamos a hablar de muchos, de algunos escultores, de sus obras, y muchas de estas obras no son realmente sus obras originales, sino son copias. Con lo cual también hay que decir que hay que tener una cierta reserva, porque pensamos que son copias exactas del original, pero es lo que pensamos.
Hay otra cosa que antes de seguir me gustaría que se explicara, y es lo de la escultura de bulto redondo, que es algo que a lo mejor nuestros oyentes y nuestros alumnos pues todavía no saben muy bien lo que es. ¿Qué significa?
Bueno, la escultura de bulto redondo es lo que nosotros entendemos por escultura. Es aquella que se puede rodear, ¿eh? O sea, es la pieza escultórica que se puede rodear. Es decir, que no es un relieve pegado a un muro o algún otro elemento que lo sustente.
Pues bueno, eso es simplemente porque hay mucho lenguaje que creemos que se entiende fácilmente, pero a lo mejor no es así. Entramos ya en autores. ¿Con qué empezamos?
Bueno, indudablemente con quien primero tenemos que empezar es con Mirón, ¿no? Y con su famosísimo Discóbolo. Mirón es el primer escultor, es todavía del inicio de ese clasicismo. En muchos aspectos hay autores que dicen que todavía no es un escultor clásico en todo el sentido de la palabra. Yo sinceramente creo que es un escultor clásico en todo el sentido de la palabra. De él conocemos tres esculturas y la principal, desde luego, es el Discóbolo. Y recordemos ahora aquellos curos que estaban con esa imagen rígida y frontal, y pensemos ahora en el Discóbolo. El Discóbolo representa a un atleta justo en el momento en el que va a lanzar el disco, en la posición en la que está en mayor concentración y haciendo la mayor fuerza muscular para lanzar el disco. Entonces, lo que se está representando en ese atleta realmente es el movimiento, es lo que se busca en esa representación, la representación del movimiento en sí mismo y la representación de la tensión que produce ese movimiento en el cuerpo del atleta. Y yo creo que en ese sentido Mirón lo consigue plenísimamente, ¿no? Toda la tensión muscular se ve abandonando esa primera rigidez que de la que tanto hemos hablado. El segundo autor, yo creo que podríamos hablar, sería de Policleto. Policleto es un autor fundamental no solo por sus obras, ya lo hemos dicho varias veces, sino porque escribió también un canon, que es, digamos, es un libro teórico en el que explica cuáles son las proporciones que debe tener el cuerpo que se debe de representar. Es decir, cómo a través de la búsqueda de esas proporciones se puede llegar al ideal de belleza, siempre con una base pitagórica, con una base matemática, que es un poco la que sustenta en realidad todo el arte griego, igual que en la arquitectura. Sus obras fundamentales son el Doríforo, en el que se representa a un atleta con la musculatura perfectamente definida. Policleto también define exactamente lo que es el contraposto, que lo voy a explicar porque es un concepto fundamental también en lo que es la escultura griega, que es el peso del cuerpo se deja caer sobre una pierna, normalmente sobre la pierna derecha. Sobre esa pierna derecha se gira ligeramente la cabeza. La cabeza ya no está rígidamente mirando hacia adelante, sino que se ladea levemente siguiendo el propio movimiento del cuerpo. Y el pie izquierdo se alza ligeramente sobre el suelo como si quisiera iniciar un leve movimiento. El contraposto es esta forma de representación. Es el inicio de la representación del movimiento del cuerpo ya libre de las piernas o de los brazos. Hay que decir que no solamente en esta representación del movimiento es una cuestión estética o es una cuestión de búsqueda de expresión, sino también es una cuestión técnica muy importante. Había que conseguir realmente que el peso escultórico de la figura se pudiera mantener sujetándose solamente sobre una base tan pequeña como es la representación de un pequeño pie. O sea, había también un problema técnico muy importante que había que resolver y que los griegos lentamente van resolviendo en las esculturas helenísticas. Esto está plenamente resuelto y todo el peso de la escultura puede descansar sobre una pequeñísima base.
Nos quedaría pues otro artista importantísimo, aunque quizá diferente, que es Fidias.
Fidias es, digamos, la culminación del arte clásico, o se ha entendido así, puesto que es el escultor del Partenón y además también actúa como director de las obras de toda la Acrópolis. Es directamente el brazo ejecutor de lo que Pericles quería realizar en la Acrópolis ateniense. Entonces es digamos la culminación de la idea del clasicismo. Con él se llega en la representación de los relieves del Partenón, a la representación del movimiento, a la narración continua, a la técnica de los paños mojados, todas estas cuestiones que son fundamentales, que han sido la preocupación, digamos, de todo lo que es el relieve escultórico a lo largo de todo el desarrollo del periodo arcaico y del periodo clásico. Pero no solamente tendríamos que hablar de Fidias, tendríamos que hablar de Lisipo, tendríamos que hablar de Prasiteles y tendríamos que hablar de Escopas, que son también importantísimos escultores dentro de lo que es la definición del clasicismo.
Pero desgraciadamente no nos queda demasiado tiempo y todavía nos queda un periodo, que es el periodo helenístico, que aunque sea brevemente debemos hablar de las características más importantes.
El periodo helenístico además es riquísimo en actuaciones. En algún momento ha estado un poco oscurecido por la brillantez del periodo clásico, pero es un periodo largo y con muchas manifestaciones artísticas, no solamente en escultura, pero sí en escultura. Y hay cosas que empiezan a cambiar. Por ejemplo, la representación del sufrimiento, del dolor, de la pasión, es algo que en el periodo clásico, en esa búsqueda armoniosa de la belleza, no se había representado. Sí se había tratado de representar el sentimiento introspectivo de la persona, su digamos estado psicológico, pero no el dolor directamente manifestado, por ejemplo, en la figura que todos tenemos en la cabeza de Laoconte devorado. Se representa realmente el horror de cómo se está, digamos, viviendo ese momento, ¿no? Hay, por lo tanto, algo que es fundamental, que es la ruptura de la idea de serenidad y de equilibrio clásico. Y se tiende a lo que en arte se llama genéricamente un barroquismo. El movimiento se hace excesivo, no es un movimiento equilibrado, no es un movimiento sereno, sino que es un movimiento brusco, un movimiento excesivo. La representación de los sentimientos, ya hemos dicho que es también excesiva, es la representación del dolor, de la pasión. Y hay algo que es fundamental en el helenismo, que se tiende a la representación de grupos escultóricos, ya no de figuras aisladas, como había sido lo más representativo de la época clásica, sino de grupos escultóricos que narran un hecho.
¿Cambian los temas también o no?
Cambia sobre todo el tema fundamental que había sido tan clásico, ¿no? La representación del atleta como la representación de ese ideal de belleza. Eso sí se abandona y se tiende más a la búsqueda de narraciones y de hechos más concretos.
¿Algo más ya por último que destacar de esta última etapa, de este último periodo de la escultura griega?
Muchas de las esculturas griegas que nosotros conocemos, que originales, son de este periodo. Y, digamos, esta escultura tal vez es la que más influirá luego en lo que es la recuperación de la imagen clásica en el Renacimiento y en el Barroco. Es este periodo helenístico el que tiene una incidencia mayor que el periodo clásico.
Más que nada porque es el periodo del que tenemos directamente conocimiento.
Y sobre todo del que tenemos más cantidad de ejemplares, por lo tanto es el que más realmente ha llegado y ha influido, ¿no? Aunque desde luego la idea de equilibrio, de serenidad, de clasicismo es propia del clasicismo, sin embargo los modelos concretos son más de este periodo. No digo que sean exclusivamente, pero son más los que se utilizan de este periodo helenístico, porque no hay que olvidar que tanto el arte griego como el arte romano tienen luego una vertiente fundamental en el arte occidental, que es esa recuperación que se produce del modelo clásico a través del Renacimiento y que llega prácticamente hasta el siglo XX.
Pues, profesora Estela Alegre, aquí nos despedimos. Sí, tendremos un nuevo encuentro y cambiaremos pues bastante, bastante de tema, porque hablaremos, creo, de las iglesias de la peregrinación, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso será el próximo programa. Muchísimas gracias.
Gracias.